puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Hoy en Puente, una histórica reunión sobre derechos humanos entre funcionarios cubanos y estadounidenses, la cumbre de oportunidades en Cuba y llega Airbnb a la isla. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta semana, representantes de ambos gobiernos mantuvieron una reunión preliminar sobre derechos humanos, donde ambos gobiernos reconocen diferencias marcadas en sus respectivos sistemas. La histórica reunión tuvo lugar en el Departamento de Estado en Washington y se centró en definir la metodología, los temas y la estructura de un futuro diálogo sobre los derechos humanos, según indicó el Departamento de Estado en un comunicado leído por su portavoz Angela Cervetti.
Las delegaciones diplomáticas estadounidense y cubana se reunieron al Departamento de Estado para discutir la metodología, temas y estructura de un futuro diálogo sobre los derechos humanos. La atmósfera de la reunión fue profesional y estuvimos en acuerdo amplio sobre cómo proseguir para lograr un diálogo futuro sustancial, cuya fecha y lugar sería determinado a través de los canales diplomáticos. Cada parte presentó sus preocupaciones en asuntos de los derechos humanos y ambas partes expresaron su disposición a discutir una amplia gama de temas en conversaciones futuras.
La delegación estadounidense estuvo encabezada por el subsecretario adjunto para la democracia, los derechos humanos y trabajo del Departamento de Estado, Tom Malinowski, mientras que la delegación cubana fue liderada por el subdirector general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pedro Luis Pedroso. Al concluir la reunión preliminar, Pedroso dijo a la prensa que el encuentro mostró diferencias respecto a los derechos humanos, pero también que es posible relacionarse civilizadamente.
La reunión ratificó que existen profundas diferencias entre ambos gobiernos respecto a las concepciones y al ejercicio de los derechos humanos. No obstante, se evidenció que es posible relacionarse civilizadamente dentro del reconocimiento y respeto de estas diferencias. Estas conversaciones ratifican la disposición de Cuba a abordar con Estados Unidos cualquier tema sobre bases de igualdad y reciprocidad.
De acuerdo con Pedroso, la delegación cubana planteó en la reunión preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, en especial lo que él denominó actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la lucha contra el terrorismo y el limbo jurídico de los prisioneros en Guantánamo. Por su parte, el gobierno estadounidense no entró en detalles sobre cuáles fueron las preocupaciones que expresó en la reunión, pero Washington nunca ha ocultado sus diferencias con Cuba en lo referente al trato a los disidentes en la isla y la restricción de la libertad de expresión. De hecho, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, en una conferencia sobre oportunidades en Cuba, celebrada esta semana en Nueva York, tocó el tema.
No sorprende a nadie que en las conversaciones que hemos tenido con nuestros contrapartes cubanos, que tenemos diferentes conceptos sobre los derechos humanos y nuestras obligaciones internacionales. Aún hay demasiadas detenciones a corto plazo. Esas cifras han aumentado en los últimos 2 años y se mantienen altas. Cuba va en camino a elecciones. Están en el proceso de reforma electoral, pero no vemos indicios de una apertura hacia un sistema multipartidista y una disposición de permitir una democracia multipartidista.
El propósito de esa cumbre sobre oportunidades en Cuba era conocer qué impacto tienen en términos económicos el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y qué oportunidades y riesgos deben tener en consideración las empresas de Estados Unidos que buscan explorar el potencial de negocio de la isla. En la reunión, Jacobson lamentó el lento avance en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos debido a que muchas decisiones deben ser aprobadas antes por altos mandos del gobierno cubano. Jacobson dijo que en el sistema político cubano hay una especie de embudo que solo permite a ciertas personas tomar decisiones.
No tenemos ilusiones sobre la naturaleza del régimen cubano. Lo hemos dicho claramente. No tenemos ilusiones sobre la habilidad de que a través del diálogo ese régimen vaya a cambiar de la noche a la mañana. No estamos diciendo que con el diálogo va a cambiar, pero pensamos que podemos apoyar de una manera más eficaz al pueblo cubano económicamente a través de empresas privadas y negocios pequeños.
Negociantes, políticos, expertos comerciales e inversionistas asistieron a la conferencia sobre oportunidades en Cuba, donde escucharon pronósticos alentadores sobre el potencial a largo plazo de la isla, acompañados de advertencias de que no esperen demasiadas cosas en el futuro inmediato. Uno de los asistentes al evento fue Ted Henken, profesor del Baruch College y experto en el tema de Cuba.
Se está especulando mucho, pero eso es lo que hace un hombre de negocios que quiere probar el terreno antes de invertir dinero, ¿no? Entonces es normal, especialmente en esta coyuntura. Pero yo creo que hay demasiada confianza en el futuro de apertura para la economía, porque para hacer todo lo que quieren hacer aquí hay que haber más apertura, más libertad y menos control monopolístico dentro de la economía cubana.
Asimismo, el hombre de negocios cubano y editor de la revista On Cuba, Hugo Cancio, opina que el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos es una oportunidad que no hay que dejar pasar.
Y ahora existe un ambiente de acercamiento hacia la isla. Algunos porque han cambiado sus mentes y sus corazones, otros porque lo ven como una oportunidad de negocio que es imposible de dejar pasar.
Una delegación encabezada por el subsecretario adjunto de Estado y coordinador para la Política Internacional de las Comunicaciones y la Información, Daniel Sepúlveda, viajó a La Habana del 24 al 26 de marzo para discutir maneras de aumentar la conectividad en Cuba. El vocero del Departamento de Estado, Jeff Rathke.
Nuestro secretario adjunto de Estado de Estados Unidos y coordinador internacional de comunicaciones, Daniel Sepúlveda, visitó La Habana en una visita enfocada en temas de telecomunicaciones y las reuniones tuvieron lugar en un ambiente positivo centrado en el desarrollo de las telecomunicaciones y de las conexiones de Internet entre nuestros dos países. Creemos que la expansión del acceso a Internet para apoyar el libre flujo de la información es un enfoque crítico, por supuesto, de nuestra política.
Y esta semana, un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano, cercano a esas conversaciones con La Habana sobre tecnología, dijo que Cuba está comprometida a dar acceso a la web a un 50% de los hogares cubanos para el 2020 y alcanzar un 60% de cobertura en telefonía móvil. El funcionario, que prefirió no ser identificado, dijo que la capacidad de Cuba de lograr las metas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una agencia de Naciones Unidas, dependerá no solo de la voluntad política, sino también de su capacidad para comprar las actualizaciones de infraestructura necesarias. Apenas un 5% de los cubanos tiene acceso a la Internet en su casa y apenas unos 2 millones de sus 11 millones de habitantes tiene un teléfono móvil, según funcionarios de Estados Unidos. Y para algunos cubanos, esperar hasta el 2020 es demasiado tiempo. Reinier Agüero es un bloguero cubano en Camagüey.
Es evidente que es demasiado tiempo. Incluso es demasiado tiempo para lo que Cuba demanda, o sea, para lo que cualquier persona desea. Pero al mismo tiempo, o sea, como que conociendo lo que tenemos de gobierno, ¿no? Pues incluso en ese tiempo también lo dudamos que tenga esa penetración. O sea que el tiempo es demasiado.
Tania Bruguera es una conocida artista cubana. Ella dice que el 2020 es demasiado tarde, pero que también hay que preguntarse qué nivel de control tendrá el Internet en Cuba.
Bueno, yo pienso que primero es demasiado tiempo, porque el Internet y la conectividad en este momento es un derecho humano. Ya no es solamente un requisito técnico para trabajar, es también un derecho humano. Yo creo que eso debería ser una prioridad, porque Cuba se está quedando atrás al no tener Internet. Y para el 2020 es demasiado tarde. Entonces, nos vamos a quedar muy atrás y no vamos a poder competir con las demás naciones, como quieren aquí, es ser igual que todo el mundo. Pues si queremos ser igual que todo el mundo, lo primero es que hay que tener internet no vigilado. Porque eso es lo otro, no es solamente que nos van a poner internet, sino que qué nivel de control va a tener ese internet. ¿Cuál va a ser el nivel de los filtros que van a tenerse cuando uno hace una búsqueda? Es decir, la idea no es solamente tener acceso a la técnica, sino tener acceso a todas las garantías de libertad de expresión que tiene esa tecnología.
Estados Unidos ha establecido la conectividad como una prioridad en su nueva relación con Cuba. Los equipos, tecnología y servicios de telecomunicaciones estuvieron entre las primeras excepciones al embargo comercial después de que Washington y La Habana anunciaran el 17 de diciembre que restaurarían sus relaciones diplomáticas. El viernes, el director general de informática del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, Ernesto Rodríguez, citado por el portal oficialista Cuba Debate, señaló que el Estado cubano trabaja para que los recursos informáticos y la Internet estén disponibles y sean accesibles a todos los cubanos hacia el 2020. No obstante, dijo, este objetivo no puede verse desvinculado de los grandes asuntos que enfrenta el país porque el tema financiero es clave para el desarrollo de la infraestructura.
Estás escuchando Puente.
El lunes, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, expresó que el restablecimiento de las relaciones con Cuba busca construir un futuro económico que empodere al pueblo cubano, que desarrolle un genuino sector privado y que cree nuevas oportunidades para que los estadounidenses puedan hacer negocios con la isla. La secretaria Pritzker, que habló en un foro de la Cámara de Comercio de Tampa, dijo que planifica viajar a Cuba en cuanto se abra una embajada estadounidense en La Habana.
Hemos tenido una buena visita y hay varias empresas estadounidenses que están interesadas en hacer negocios en Cuba y están aprendiendo sobre ello. Así que estamos muy entusiasmados con la idea de hacer una visita una vez que se abra nuestra embajada.
Continuando con el tema del comercio, desde el jueves, los estadounidenses autorizados a viajar a la isla pueden reservar alojamiento en residencias privadas en el popular servicio en línea Airbnb. La página web permite a los usuarios reservar habitaciones en casas privadas en todo el mundo, que van desde habitaciones en apartamentos hasta casas de lujo. Rick Herrero es director ejecutivo del grupo de cabildeo CubaNow, que apoya la medida como vía a más autonomía para los cuentapropistas.
La entrada de Airbnb significa que los visitantes americanos ahora se les va a hacer mucho más fácil poder encontrar una casa particular en donde quedarse en vez de tener que quedarse en un hotel. Eso beneficia mucho a los emprendedores que viven y manejan estas casas particulares por todas partes de Cuba porque les va a traer más negocio.
Hoy en la prensa se estaba comentando mucho de que en Cuba no hay internet, entonces, ¿no crees tú que esto divide un poco el mercado entre los anfitriones en Cuba que sí tienen internet y los que no tienen internet?
Bueno, va a haber retos para lo que tienen, para todo aquel cubano que tenga menos acceso al internet. Yo sé que los emprendedores cubanos encuentran cualquier manera de conectarse, sea en un centro de internet, o con algún contacto que tengan, y pueden buscar la manera de manejar las reservaciones así. Quizás no la pueden chequear hora por hora, pero quizás cada otro día o algo por el estilo. Pero yo estoy seguro que los cubanos van a buscar la manera de conectarse y de poder beneficiarse de este nuevo servicio.
Nuestro colega Adriel Reyes habló del tema con David Aloma, que tiene un restaurante en la ciudad de Trinidad.
¿Cómo se haría este tipo de negocio con una casa particular cubana, suponiendo que un estadounidense reserve ahora mismo?
Es lo mismo que te hablaba de las ventas de Amazon. Si no hay internet, es casi imposible hacer este tipo de conexiones, porque nosotros no tenemos internet. Los privados generalmente, como dicen, un 4% solamente de la población tiene internet en las casas. Entonces no sé cómo funcionaría eso. Normalmente uno va a los lugares que hay internet, que es un poco caro, cuesta 4.50 la hora, pero bueno. Tendrán esas casas que ir a esos lugares.
Veamos ahora algunas encuestas que se han realizado recientemente sobre el tema de la normalización de relaciones. Esta semana, un nuevo sondeo entre cubanoamericanos mostró que su apoyo a la nueva política está aumentando. El encuestador Fernand Amandi, de la empresa Bendixen y Amandi Internacional, explicó los resultados de su sondeo.
Yo creo que refleja la realidad de que en los 3 meses desde que ocurrió ese histórico anuncio entre los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de Cuba, ha aumentado el nivel de apoyo dentro de la comunidad cubanoamericana hacia la nueva política de normalización. En los días después del anuncio, habíamos realizado un sondeo que reflejaba que la comunidad estaba dividida, y esta nueva encuesta demuestra de que hay ahora una mayoría pequeña de los cubanoamericanos representados por los cubanoamericanos que viven en los Estados Unidos que ahora apoyan con el 51% de apoyo a la nueva política de normalización. El sondeo se hizo a nivel nacional, fue diseñado para ser representativo de los más de 2 millones de cubanoamericanos que viven en los Estados Unidos, y fueron conducidos con 400 entrevistas con un margen de error de 4.8%.
Sin embargo, la semana anterior, una encuesta de la empresa OnMessage arrojó que, aunque a un nivel nacional un 51% de los votantes estadounidenses están a favor de la política de Barack Obama hacia Cuba, entre los votantes cubanoamericanos encuestados, un 41% lo aprueba, mientras que un 54% se opone. Y en Guantánamo, el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Aces quiso ver la opinión pública guantanamera sobre el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El abogado comentó en el programa Cuba al Día los resultados de su sondeo entre 120 ciudadanos.
Gran cantidad de los encuestados respondieron que consideran que estas relaciones son una buena decisión. 103 encuestados dijeron que era una buena decisión, pero intuyo por las respuestas que dan después a otras preguntas que esta respuesta se debe sobre todo porque estiman también que la medida va a provocar un cambio en la economía del país favorable y que también ellos se van a favorecer como ciudadanos. Yo quedé totalmente sorprendido con las respuestas que dieron los encuestados a la pregunta de si Cuba necesita o no cambios políticos y a la pregunta de si están satisfechos con el sistema actual de gobierno del Poder Popular. La respuesta abrumadora de los encuestados es que sí son necesarios los cambios políticos.
Están escuchando Puente. Y vamos a concluir el programa hoy con 2 breves entrevistas con opiniones opuestas sobre la normalización de relaciones. Nuestra productora, Maite Luna, conversó con la congresista cubanoamericana Iliana Ross Lehtinen.
¿Usted considera que las recientes conversaciones entre La Habana y Washington constituyen un paso por la democracia en Cuba?
Bueno, ojalá que fuera un paso en favor de la democracia en Cuba, porque eso es lo que queremos para el pueblo oprimido de Cuba, que al fin tengan libertad, democracia, que tengan elecciones libres, libre expresión de ideas, que puedan tener participación política, que tengamos prensa libre y también múltiples partidos. La realidad es que en Cuba nada ha cambiado después del anuncio de diciembre 17 del presidente Obama. Lo que hemos visto es la misma represión en Cuba, arrestos masivos, detenciones arbitrarias, todavía las damas de blanco no las respetan, y eso lo vemos todos los días en todas las esquinas de Cuba, de un punto al otro, no están respetando los derechos humanos, así que los Estados Unidos ha cambiado, vamos a tener relaciones diplomáticas, le vamos a decir a la sección de intereses que es nuestra embajada, que ese jefe de la sección va a ser nuestro embajador, pero ¿qué ha cambiado en Cuba? Nada, la misma represión, la misma brutalidad, lo sabemos por los arrestos y las personas que se comunican con los Estados Unidos, que ellos siguen siendo las víctimas de represión en la isla.
¿Cuál sería el proceso indicado para conseguir una relación correcta entre Cuba y Estados Unidos?
Bueno, la conversación que se tiene que producir es entre el régimen opresivo y sadístico y el pueblo que ellos mal gobiernan. Los Estados Unidos no debe cambiar nuestra política sobre el régimen. Lo que tiene que cambiar es el régimen brutal y sadístico cubano, los castristas, con el pueblo cubano. Nosotros no estamos diciéndole al pueblo que no deben tener elecciones libres, es el régimen castrista. Nosotros no le estamos diciendo al pueblo cubano que no deben tener libre expresión de ideas, es el régimen castrista. Así que todas las prohibiciones y todos los palos contra el pueblo cubano no viene de parte de los Estados Unidos, sino del régimen castrista, que es un régimen brutal y que no les importa el deseo del pueblo cubano. Lo único que les preocupa a ellos es cómo mantenerse en el control total de esa isla.
Escuchemos ahora la opinión del exgobernador del estado de Maryland, Paris Glendening, que recientemente publicó un artículo de opinión para el diario The Baltimore Sun en apoyo al acercamiento entre Washington y La Habana. Glendening conversó con nuestro colega Alex Rivero.
¿Cuál es su opinión de la decisión del presidente Obama de normalizar relaciones con Cuba?
Lo apoyo fuertemente. Es algo que debió haber sucedido hace mucho tiempo. Hemos tenido un tipo de política fallida por tantos años. Y esto interactúa con la política buena. Es controversial y algo que debe discutirse, que debe tener liderazgo, como el que provee el presidente, y se debe implementarlo antes posible. Así que esperaba que mi artículo en el Baltimore y el hablar en otras áreas ayudar a adelantar el diálogo hacia no solo la normalización de relaciones, sino hasta algo mejor para ambas naciones y más prosperidad para los dos países.
Sé que ha tenido menos contacto con los cubanos en la isla que con la comunidad de exiliados cubanos. Usted elogia la creatividad, la iniciativa y el duro trabajo de los cubanos, y me imagino que usted espera que la nueva política de acercamiento ayudará a esta fuerza creativa. Hábleme un poco de ello.
Lo que yo he observado es que hay un buen nivel de espíritu emprendedor en los cubanos. Se puede ver ahora mismo en Cuba, a pesar de la difícil estructura económica. Lo vimos en Miami y en Hialeah, donde me crié, que los cubanos son emprendedores, trabajan duro y bien. ¿Cuán bien les iría si pudieran comerciar libremente y hacer otras inversiones? Lo otro que siempre me ha sorprendido es el enfoque de la comunidad cubana en la educación, un enfoque fuerte, y creo que parte de la razón es que la gente no solamente huye de algo, sea la ideología de los Castro o el sistema económico, huyen hacia algo, y en este caso huyen hacia la oportunidad, y el camino a la oportunidad es a través de la educación. El pueblo cubano se da cuenta de ello, y ese es un espíritu que queremos animar, y no dejar que una política fallida lo desaliente.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión sobre este tema y sobre nuestro programa. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio es Juan Pendaz. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.